Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 100 yardas, noche de miércoles. Pues toca analizar más reposadamente, que nos gusta mucho hacer eso a mitad de semana. Y para eso, pues como siempre, nunca falla Luis Jones. ¿Qué tal? Bienvenido.
Nunca fallo como tú, campeón. Así que aquí estamos. Si uno no falla, no se puede bajar.
Las certezas, ¿eh? Los que siempre estamos. Y ya se ha convertido en todo un habitual de 100 yardas. Aitor Manzano, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Iker? Nada, muy bien. Muy feliz de estar aquí con vosotros. Te preguntaba, digo, ¿de qué vamos a hablar? Te preguntaba a primera hora de la tarde. Y están empezando a salir cosas durante la tarde casi nos dan para cubrir todo el programa.
Ni la off-season, ¿no?
Vamos a tener un pequeño bloque de actualidad, porque sí que lo merece. Y luego vamos a hablar de los mejores ataques de la NFL encarando ya esta recta final de temporada. Y vamos a hablar un poco de cómo están esos ataques y de cómo están las cosas. Pero antes, los miércoles, siempre empezamos igual. Mejor jugador ofensivo de la semana, mejor jugador defensivo de la semana, mejor equipo de la semana. Luis, mejor jugador ofensivo. Creo que vamos a hacer pleno, pero a ver quién tienes tú.
Yo tengo a un tipo grande. Un tipo grande, bastante grande.
¿Sí?
Creo que ahora, bueno, en ciertas escuadras se les utiliza mucho. Algunos los tienen más para bloquear, otros los tienen más. Otros los tienen más con doble función. Algunos
hizo tres touchdowns.
Con los receptores, yo creo que esta semana se lo merece. Creo que hemos asistido al mejor partido de Kyle Pitts. La eterna promesa, ¿vale? Es la eterna promesa, también hay que decirlo, pero no por ello hay que soscavar. Y mira que he tenido ahí candidatos, ¿eh? He tenido candidatos interesantes, ¿eh? Hasta traía viejas glorias, ¿eh? Para ti, Iker, pero no te he querido castigar.
No,
no te he querido castigar.
Tiene mérito.
Que lo sepas, no te he querido castigar. ¿Pero qué pensaba? ¿Solo por meter un poco de trash talking? Lo meto. Hubiera sido calzarlo un poco, pero ojo, ahí estaba, ¿eh?
No. Acá el pitch sí te lo compro. Acá el pitch sí.
Pues por eso, he sido bueno.
Sí, y así de memoria, 166 yardas y 3 touchdowns.
Clavadas.
El partido de su vida, y se nota que quiere un futuro en la NFL, que quiere un contrato.
Hombre, es que tiene el contrato a la vuelta de la esquina. Por lo menos quiere ver si le dan el quinto año, que ya sería un éxito para él. Que yo creo que hasta inicio de temporada no lo tenía garantizado.
¿No?
Y tampoco creo que sea coincidencia con un buen partido de la línea ofensiva de Atlanta, un buen partido de Kirk Cousins, que era su principal amenaza, porque además, ¿cuántas jugadas fueron con rutas cruzadas al primer nivel? O sea, pues algo súper, súper sencillito.
Sí,
y bueno, a veces el fútbol americano más sencillo de lo que parece.
Bueno, es que a Kirk Cousins, por ejemplo, jugar con Hockenson le iba fantástico cuando estaba
Claro.
Y esta es una utilización bastante similar de eso, ¿eh?
Sí, sin duda. Totalmente. Y además el partido es que era de un dominio, porque encima se atrevió hasta, lo decían hasta ahora por aquí por el chat, se atrevió hasta a saltar, ¿no? Esos que se veía con confianza y que todo le salía.
Se le fue un poco porque, vamos, no se lo compraron, pero vaya, que sí, que iba por todo. Tío.
Bueno, Kyle Pitts puede ser el jugador ofensivo de la semana. Yo traigo otro en la cabeza.
A ver, otro.
A ver si es el que trae Aitor. Aitor, jugador
uno
ofensivo
que
de la
puso
semana.
Capa. Se puso una capa a media parte.
No puede ser.
Yo, mira, traigo uno y luego traía dos menciones. Una de las dos menciones era Kyle Pitts, pero mi jugador es Trevor Lawrence. Mi jugador es Trevor Lawrence.
381 yardas y 6 touchdowns.
Puedo ser un poco injusto con Trevor Lawrence, sinceramente.
Se lo merecía.
Si hablamos de que Kyle Pitts hizo el mejor partido de su carrera, creo que Trevor Lawrence también hizo el mejor partido de su carrera.
También. ¡Ojo! Bonix seguramente también hizo el mejor partido de su carrera.
Era mi otra mención, la de
Bonix. Yo tenía
Bonix
también ahí para hablar, entre todas las que tenía.
Yo destacaba.
Compro Trevor Lawrence. Sé que quizás me cuesta un poco más dárselo, pero sinceramente este partido, y mira que yo recuerdo estar en directo y decir que ese no era Trevor Lawrence, reiteradamente.
Sí, que no lo habían cambiado.
Así que compro esa
y ya no solo es el volumen estadístico, que es una salvajada, es tiene muchos pases de muchísimo mérito. Yo entiendo lo que dice la gente de que sí, que la defensa de los Jets, y es verdad. Pero es que Trevor Lawrence ha jugado mal muchas veces.
Viene de varias, semanas buenas ya Trevor Lawrence,
Pero
y, a mí no me influye el tema de los Jets. Quiero decirte, de acuerdo, juega contra los Jets. Pero
en la NFL hay que jugar.
La NFL, tío.
Sí, hay que salir y jugar todos los días.
Exacto.
¿Eh?
Cualquier rival se te complica. Que se lo digan mucho a gente que se ha enfrentado a New Orleans, gente que se ha enfrentado a Carolina, gente que se ha enfrentado a ciertos equipos.
New
Orleans, creo que
se va a ir de la temporada con un sabor de boca decente.
Por eso.
Kellen Moore, y pensando que Kellen Moore es un buen head coach, ¿eh?
Sí. Kellen Moore sale reforzado, ¿eh?
Sí.
Estoy seguro de eso. Sí, sí. Uh-huh. Digo que eso, que yo en el artículo que he escrito esta semana para NFL.com destaco a Bonix, pero y hago un pequeño spoiler, por Seth y yo en el desmarque quarterback, el jugador de la semana, se lo hemos dado a Trevor Lawrence, ¿eh?
A Trevor Lawrence. Sí, claro. No, y lo de Bo Nix es una graduación también por todo lo alto.
A ver si luego mencionamos a los ataques de estos equipos. No lo sé, si los vamos a mencionar.
Todavía no. Pero bueno.
No, supongo que no entre los primeros, pero bueno, ya veremos.
A mí el de Jacksonville, cuidado, me empieza a hacer tilín.
Sí. Bueno, y el de Denver ha mejorado. Yo no sé si van a estar los mejores, pero...
Y juegan entre ellos este domingo.
Y lo damos en Mediaset Infinity.
Ah, sí, es el que...
¡Qué bien!
Hoy lo hemos confirmado.
¡Qué bien!
Javi, porque claro, nosotros no elegimos primero. Y había dos partidos súper atractivos, porque hay un Lions-Steelers y este. Y Javi decía, ¡ay, por favor, Iker, ojalá nos caiga para poder elegir el Broncos-Jacksonville! Y cuando le he dicho, ¡Javi, damos Jacksonville! Denver se ha puesto contentísimo. Además, venimos de dar un Detroit Rams, que estaba Luis, que nos lo pasamos bomba.
Vamos, yo creo que el partido para sumar gente a la NFL, totalmente.
Desde eso.
Sin duda.
Hacíamos el comentario, ¿verdad, Luis? De despertar a la gente que el partido está bonito.
Vamos, es que era para engancharse, ese partido fue para engancharse.
Vamos a tener mucho de eso, ¿eh? Y perdón, pero este domingo no, el que viene... tenemos un Sunday Night 49ers Bears. Bueno, pues me han estado escribiendo los Bears hoy desde el Halas Hall. Joiker, tenemos que hacer algo especial para venderlo bien. Esto es un partidazo, estamos muy bien. Queremos que la gente lo vea. Ya les he dicho que tranquilos, que lo vamos a vender.
Se va a vender muy bien.
Y vais a venir de un Eagles Bills antes también, ¿eh?
Sí, bueno, nos viene ese.
Bueno, tremendo.
Semanas buenísimas, es así. Es que viene lo bueno, y luego los playoffs, así que no nos vamos a quejar. Vamos con la defensa. Aitor, ahora empiezo contigo. ¿Qué jugador defensivo es el que más te ha gustado de la semana?
A mí, sobre todo porque creo que gracias a su partido cambia el partido por completo, es Matt Milano.
Matt Milano. Llevaba dos sacks en su carrera. Hizo dos sacks en este partido. Sí.
Dos sacks, dos tackles for loss, 10 tackles totales, 2 QB hits. O sea, y además empezó a irromper en la defensa cuando más falta le hacía Buffalo. Y gracias a que Matt Milano... Porque algo muy curioso que Matt Milano el otro día le empieza a alinear mucho por fuera como una especie de outside linebacker para el rush. Algo muy poco habitual en él. Y me pareció un acierto total. Y creo muchas cosas, por muchas cosas en general, por supuesto, pero a mí el partido de Matt Milano me parece que es una de las claves del porqué de la remontada.
La vuelta de Buffalo.
Es que iba a decir justo eso y lo voy a explicar un poco más. Esos dos sacks de Matt Milano, y voy a explicar cómo llegan, ejemplifican el ajuste, el cambio, y esto hay que dárselo porque es clave, para la victoria de la defensa de los Bills. La defensa de los Bills había apostado, es lo que ellos hacen más, por presionar, por defensas más individuales, donde Drake May se estaba moviendo comodísimo y en el descanso dijeron, este tío nos está quemando, ponen una sabanita de cuatro diciendo, mira, en profundo no, y a ver si nos puedes ganar delante de tus ojos poniéndote tráfico, y lo que consiguieron con eso es que Drake May retuviera el balón más de la cuenta, que quizá es, mira que lo adoro,
una de sus mayores defectos.
Es así. Y los sacks de Matt Milano llegan. Uno, él entrando en blitz con Gregory Rousseau atrayendo la atención extra y él aprovechando esa extra atención para con el blitz llegar y hacerle un sack que le hace perder muchísimas yardas. y el otro en una presión simulada en la que cuando cae uno de los pass rushers, su asignación se queda bloqueando al aire y Matt Milano entra como Pedro
libre por
su casa, porque él era ese cuarto, porque era una presión simulada, que ejerce el efecto porque entra como si fuera un blitzer. Así que explica muy bien uno de los motivos por lo que los Bills ganan ese partido, y creo que está muy bien dado el premio a Matt Milano. Luis, tú
y tengo otras dos menciones
yo tenía,
para después.
Vamos a esperar a ver si los damos.
Sí. Y por eso.
Yo tengo a otro jugador.
Yo traigo un desconocido, ya os lo digo.
Yo igual también, también te lo digo, es un linebacker. Chicago.
Vamos a hacer de Marco Jackson. Para quien no lo sepa, Chicago tiene a prácticamente todos sus linebackers rotos.
Sí.
Y este chico ha tenido que dar un paso al frente y hacer partido de su vida. Es que tiene una intercepción, un sack, si no me equivoco, dos pases defendidos y un puñado de placajes. O sea, cuando lo que deberían es esconderlo, el chico dio un paso al frente, y creo que DeMarco Jackson merece el premio, Luis. Hoy hemos traído... Pues
coincidimos en el tema defensa. No es muy... A ver, me he tenido que mirar bastante bien un poquito todo bueno, porque yo en defensa no es mi parte de buena, pero vamos.
Me decís que hay actuaciones que llaman mucho la atención semana quizá no lo había tanto.
De lo que he visto, caray, chavalín, sinceramente. Y no es de los nombres que más tenemos en nuestro candelero.
Es que era profundísimo en el depth chart. O sea, no era ni el primer suplente. O sea, era suplente de suplente.
Totalmente. Yo creo que no estaba ni para equipos especiales, ¿eh?
No. Y hace un partido en el que seguramente pues se gana el jornal, ¿eh? Y se gana seguir en el equipo.
Totalmente.
Y demás.
Totalmente.
A ver esas menciones.
¿Esas menciones iban por ahí o tirados?
Son dos jugadores del mismo partido, del mismo equipo, que son Odafe Awe y Tuipulotu. Hacen un partido los dos. Dos sacks cada uno, tres tackle for loss cada uno. Tuipulotu son cuatro QB hits también.
Sí.
Fíjate que este fichaje de Odafe Owe por Chargers
está ayudando, ¿eh?
Pero que pasó súper por debajo del radar. Y fue una primera ronda de Baltimore en el draft. Y un chico que tuvo una temporada y media, dos muy buenas, y está ayudando un montón.
Se había estancado en Baltimore.
Sí.
Y se ha convertido en una pieza que suma. Además, para quien no lo sepa, el tipo de sistema defensivo que utiliza Jesse Minter, pues tiene muchísimo que ver con el que más hizo brillar a Owe, que es el de Harbaugh, pero Owe, cuando estaba en Baltimore con Mike McDonald, sacó sus mejores años. Con Orr no ha brillado tanto, aunque es el mismo sistema, aunque cambiando un poco, y ha vuelto a Minter, hace algo muy parecido, y está brillando mucho.
Sí. Eran simples menciones también a ellos, que creo que las merecen.
Molto bene.
Creo que merecía la pena. Luis, equipo de la semana.
Mi equipo de la semana, sinceramente, y cómo fue el partido, lo hemos hablado, cómo lo disfrutamos, no solo por cómo lo disfrutamos, y cómo le supo dar el giro. Creo que hubo momentos en los que, sinceramente, a mí Detroit me pareció que estaba súper engrasadísimo y sorprendiéndome, pero cómo supo darle la vuelta, Creo que a partir de defensa, creo también, y mira que para
defensa
mí,
de Puka y Stafford, de...
Y luego lo que el viejo tú de verdad está haciendo esta temporada al mando de esa ofensiva. Ahora creo que vamos a darles bastante mención,
hombre,
y bastante bola.
Le
daremos bastante bola. Pero para mí Los Ángeles Rams lo voy a dar como el equipo de la semana.
Vale, yo dudaba entre los Rams y otro. A ver si ese otro es el que trae Aitor.
Yo traigo a Denver.
Traes a Denver.
Yo traigo a Denver porque creo que es un partido que se les complica mucho. De hecho, sufren durante tres cuartos enteros, sufren un montón. Hay muchos cambios de marcador. Hombre, sufrir contra Green Bay es lo más normal del mundo.
Claro. Mira que me lo he mirado también, pero a ver, y como acabamos de decir hace un minuto, me da igual que sean los Jets o que sea un equipo con bajas, pero creo que las bajas acaba influyendo. de,
claro,
de
ella.
Cuidado,
sin duda.
No hay que quitarle mérito, hay que estar ahí. Tuvieron que estar ahí constantemente antes de las bajas para tener opciones y lo aprovecharon al final. Quizás en mi evaluación estaban, llegan a la final y totalmente lícitos, los Denver, pero pues, eso pues quizás les quitó. Sin embargo, la épica de, bueno, épica de Los Ángeles, no sé, pero bueno.
Yo quizás también se lo doy a Denver.
Me los miré.
A lo mejor soy injusto con los Rams porque me sorprende menos este partido de los Rams. Porque se lo hemos visto hacer más veces, un partido que se va en una anotación alta, que te aguantan el tiroteo y te ganan en el tiroteo. Pero a mí es que el otro día el partido de Denver me parece redondo. Porque tenían enfrente un equipo que hasta la lesión de Micah Parsons todavía era aspirante a ser seed 1 por la Nacional.
Sí, y es otro
equipo que además... Antes he explicado lo que hicieron los Bills, pues lo que hizo Denver en defensa también tiene un mérito tremendo, porque es un equipo acostumbrado a defender también mucho individual, meterse en zona, complicarle la vida a Jordan Love, lo que hicieron con Alex Singleton de pegarlo siempre al gap, metiendo muchísima presión. Surtain hizo un partido de... De hecho, la intercepción de Surtain seguramente es el punto de inflexión que cambia el partido.
Seguramente.
Y hablamos de una gran ofensiva, Cuidado. Hasta la fecha, una de las que apuntaban a buena ofensiva.
Venga, pues yo tiro un tercer equipo, aunque me satisface cualquiera de los vuestros. Yo, de hecho, estaba dudando entre Rams. Se lo voy a dar a Bills.
A Búfalo. El remontador. Claro, el remontador es épico. Claro, también cuenta.
21-0 a domicilio en Foxborough, un equipo que venía fortísimo.
La remontada es.
Es 21-0, 24-7 al descanso. Es que.
Claro. El caso, bueno, dentro de que te lo compro, porque hacer eso es como épico. Está al punto de decir, coño, que te metan 21 tampoco te habla muy bien. Que luego lo sepas remontar, habla muy bien. Pero que antes encajes 21-0, no tal. Entonces tienes estos picos que quizás mis tres equipos son los tres que están aquí, los que podía valorar.
Los Rams perdían por 10,
También, también es verdad.
24-14 los tuvimos y claro, les meten un 20-0.
Ahí también. Sí. Bueno,
estos tres que hemos mencionado jugaron contra tres grandísimos rivales.
Bueno, ahí está, ya se están enfrentando los grandes.
Bueno, pues ahí la opinión de cada uno de nosotros. Antes de meternos en el tema, actualidad.
Vamos a ver.
Hoy va de quarterbacks la actualidad, ¿Qué os parece? Venga, Aitor, te lo pregunto a ti primero. ¿Qué sienten a Tua? ¿Qué te parece? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Miramos al futuro. Hay muchas aristas en esta decisión,
Hay muchas. Y me parece. Yo lo dije, no sé si en el podcast de Zinger esta semana o la semana anterior. Yo creo que Mike McDaniel va a seguir un año.
Sí, creo que estas 5 victorias seguidas le han hecho seguir.
Sí, y creo que la manera en la que ha jugado Miami estas últimas semanas.
Ha encontrado.
Ahora que ya no se juegan nada. Han sido, creo que estas 5 semanas, uno de los tres equipos que más ha corrido toda la NFL de media en estas semanas.
Pero sí. ¿Sabéis que cuando tú ha pasado más de 30 veces siempre han perdido y cuando han corrido más de 30 veces siempre han ganado?
Claro, y por ahí van las cosas. Y creo que esto es un mensaje que está mandando Mike McDaniel, decir, con Tua Tagovailoa no puedo ganar. Y el otro día, el partido contra Pittsburgh es un partido en el que no puedes correr porque Pittsburgh te para la carrera y por cómo está yendo el partido te obligan a jugar por aire. Ya matemáticamente quedas eliminado de playoff. Si tú le estás diciendo a la gerencia, con la destitución de Chris Greyer, creo que encima Mike McDaniel va a tener un poco más de voz en el equipo. Creo que al menos le van a escuchar más desde el front office. Lo que están diciendo es, vale, si con todo no puedo ganar, he drafteado un quarterback que se llama Quinn Ewers.
Aunque sea prueba,
tenemos 3 semanas para saber qué tenemos. Ahora, porque a lo mejor lo más normal cuando seleccionas un chico en sexta ronda es que no te diga nada en 3 semanas. Pero easy, no, con el easy siempre que tiene el debut un quarterback rookie en la NFL. Siempre tiene un componente de sorpresa de saber qué tienes en él. Quinn Ewers, una mención muy rápida, era el quarterback de Texas por delante de Arch Manning.
Era una estrella universitaria.
Quinn Ewers, la temporada pasada en Texas, hasta la mitad de temporada que tiene el primer bye Texas, era el favorito al Heisman. Lo que pasa es que se lesiona y empieza a jugar horriblemente mal, empieza a jugar lesionado y se cae por completo. Pero Quinn Ewers es un quarterback que es además lo opuesto a Tua. Tiene movilidad, tiene brazo. ¿Que lo vaya a trasladar a la NFL? No lo sé. Me parece muy difícil. Pero me parece inteligente por parte de Miami de si no sé qué voy a hacer con Tua o no sé qué voy a hacer con la posición de quarterback, al menos voy a ver qué tengo en mi casa por si a lo mejor tengo la solución más cerca de lo que puede, de lo que puede ser.
Ahora, ahora hablamos del futuro, pero Luis, ¿qué te parece? ¿Tú lo habrías sentado también?
Bueno, a mí me ha pillado por sorpresa, no me lo esperaba, ¿eh? No. Y más, más allá de la derrota esta ante Pittsburgh, ¿no? Esta jornada, creo que Miami había hecho un cambio de imagen bastante bueno y tú habías sido parte también de ese cambio, ¿eh? Creo que ahí esa conexión que había conseguido por fin con Waddle estaba funcionando, ese quick pass característico de él, gracias a que la carrera funcionaba, estamos viendo a Tua, ya sabemos cómo lo que necesitan ciertos jugadores, ¿no? Y me sorprende, pero pasa por lo que acaba de decir Aitor. Dice, mira, yo a Tua ya sé que tengo con él. Ya sé que tengo con él, ya sé que puedo aspirar, ya sé que hay. Quiero saber aquí qué me ofrece este chaval. No me juego nada, estoy en una tabla, en una situación en la que aunque si gano tampoco pinto nada y si pierdo tampoco voy a mejorar en picks. Creo que también está en ese punto allí que aunque ahora perdiera todo tampoco creo que sería muy, ¿no?, muy beneficioso para para sus elecciones, ¿no? Sí, entonces creo que bueno, oye, pues por lo menos vamos a probar qué tengo en la casa y ya veremos tú la temporada que viene.
Sí. Iker,
la temporada que viene ya para mí.
Solo un pequeño apunte. No es que solamente vaya a ser Quinn Ewers el titular, es que a Tua lo han movido al quarterback 3 del roster. Han puesto a Zach Wilson como quarterback 2 y a Tua lo han puesto en este puesto que salió a raíz del partido aquel de San Francisco, el quarterback de emergencia que no ocupa puesto de roster. Pues lo han puesto a Tua como quarterback de emergencia. Wow. Quarterback 1, Quinn Ewers, quarterback 2. Zach Wilson, quarterback 3, Tua Tagovailoa.
Básicamente le han dicho, este año ya no juegas más.
Eso es. No, y que no entiendo que debe haber por ahí también temas contractuales para evitar cualquier tipo de lesión y sí, tener que pagarle dinero que no como tal.
Bueno, con Tua y que no va a jugar más tampoco es Jaden. Ya lo sabes, también le han dado Jaden Daniels.
Ah, bueno, pero hombre, eso es una cosa de responsabilidad.
Eso es otra cosa, eso es por otro motivo.
Ya la cagaron volviéndole a poner.
Pero bueno.
En fin, las aristas de Tua, el futuro. Claro, tú sientas a este jugador. ¿Esto qué implica? Que ya no va a jugar más, que lo vas a intentar traspasar. No, sin entrar muy a fondo. Si tú te quitas a Tua, lo cortas o lo traspasas, más o menos los dos próximos años te vas a comer 99 millones.
Mucha pasta.
99 de dinero muerto, ¿eh?
Tremendo.
O sea, es que es intraspasable. O sea, quiero decir, si tú lo traspasas, básicamente te estás diciendo los dos próximos años no tienes margen de maniobra para montar un equipo. Entonces, un año más al menos te lo tienes que comer.
Sí, aunque lo sientes en el banquillo.
Aunque lo sientes, claro.
Es que el año que viene, Iker, no es más o menos, son 99 millones exactos, 99,2 millones, son exactos, que lo estoy mirando el contrato. O sea, en caso de que lo corten son 99,2 millones y el año siguiente ya serían 31,8.
Mira, esta NFL nos ha sorprendido mucho, la verdad, y creo que van a probar a chaval a ver qué sacan. Acordaros lo que estábamos hablando hace una o dos temporadas con Denver. Acordaros que estábamos diciendo hace una o dos temporadas con Denver, levantan cabeza, tienen una losa contra... Joroba, tío. Pues bueno, a ver, pues van a probar que tienen ahí, ver opciones, igual mueven, no sé, está ahí un picorcillo por ahí con Joe Burrow. Yo qué sé, tío, vete tú a saber. Yo, la vida, macho, ya he visto muchas. Yo soy abuelito, como os decía antes de salir aquí.
Aitor, lo acaba de mencionar Luis. El otro punto de interés, de atención, es que Joe Burrow ha vuelto a hablar. Cuéntanos qué ha dicho, porque el lío sigue, ¿eh?
Segunda semana consecutiva que, claro, encima Joe Burrow sale a hablar y después de las declaraciones de la semana pasada, los periodistas van directos a preguntarle, por lo obvio, le preguntan. Hoy en rueda de prensa, Joe Burrow le han preguntado que si se plantea o ha pensado en algún momento que si en su carrera puede jugar para otro equipo en la NFL que no sean los Bengals. Y su respuesta literal ha sido, hombre, a uno se le pasan muchas cosas por la cabeza. El problema no es la respuesta, el problema es no decir un no.
No, exacto. Claro. No zanjar el debate. Deja el debate más abierto todavía. No lo zanja.
Hombre, claro.
No lo zanja. Jesús.
Salud. Otro. Ahí te va,
otro. Perdón. Por lo menos no se ha oído. Bien. Es que aquí me vienen dos cosas a la cabeza. Uno, yo Barro, unánimemente está considerado como uno de los cinco mejores quarterbacks de la NFL.
Uh-huh. Sí.
¿Vosotros os imagináis que ellos salen, Patrick Mahomes, Lamar Jackson? Claro. Bueno, Lamar Jackson tuvo lío hasta que le extendieron el contrato,
sí.
Pero,
sí, eso es
pero
verdad.
¿Os imagináis que les pregunten y siquiera pongan en duda? Yo no me lo imagino. No me lo imagino. No. Esto por un lado. Por otro, si yo fuera Miami, Minnesota, los Jets, ¿daría el edificio entero para conseguir un jugador?
Dos draft enteros daba yo.
Que hiciera falta. Uh-huh.
Porque estos jugadores no, normalmente no están en el mercado. Estos jugadores no están disponibles para estar traspasables.
¿En su prime?
Nunca. Lo que pasa que, fíjate, yo creo que lo de Micah Parsons va a sentar precedente para estas cosas.
Ya. Ostras, pero es que un quarterback.
Pero es que un quarterback como yo, Barro, es que estos son palabras mayores.
Y del nivel de él. Pasa que a mí, sinceramente, como jugador, no me gusta. Y más como lo que él ha significado para esta franquicia, lo que creo que la franquicia también ha hecho. Yo creo que soy de la idea, no sé si vosotros también, de que la configuración del equipo de esta temporada, a cual todos debimos y pusimos crítica, ¿no? De estar mirando solo a una unidad, ¿no? Y había una, la defensa, en la que prácticamente no. Todo eso era un poco por directriz de Joe, ¿no? Entonces, configurar un equipo casi a tus anchas y a la temporada siguiente, no sé, a no ser que algo te hayan dicho ahí dentro. Es que algo se ha tenido que romper, claro. Igual no manejamos toda la información y al chaval, pues, le habrán soltado, yo qué sé, por el pasillo, igual el GM, por tu culpa estamos así, yo qué sé, imagínate. No. Yo qué sé.
No, porque es el niño ya. Bonito, algo ha podido pasar dentro. También pero que el año pasado le entraron a robar en casa, descubrieron dónde estaba su casa.
Claro. Igual eso me falta ayuda. Información, ¿no? Pero así visto hacia afuera, hombre, yo lo veo un poco injusto, ¿no? Creo que te han dado lo que has pedido y ahora dejarlos.
Y sobre todo, hay una cosa en Yubarro que lo hablábamos antes de darle a emitir.
Sí.
Es el lenguaje corporal que tiene en el campo. En la propia rueda de prensa, os invito cuando podáis que.
Mira de una semana a otra cómo ha cambiado el partido contra Bills y el partido contra Reyes.
Claro, es como una sensación de desgana, de que se. Lo decías tú antes, Iker, ahí se ha roto algo. No sabemos el qué.
Claro.
No lo sabremos nunca, o si lo sabremos será a través de un documental de Netflix o algo así el día de mañana. Pero sí, sí. Yo Barro que siempre. No sé, que siempre ha sido un líder, un capitán, que siempre ha tirado el carro cuando no había nada en ese equipo, que siempre se ha partido la cara y tal, que ahora salga a decir esto, ahí hay algo raro, se ha roto algo que a mí me da un feeling extrañísimo.
Cuidado con los documentales de Netflix que los carga el diablo, que números unos del mundo rompe con su entrenador y todo, ¿eh?
Sí, fíjate.
Sí.
Es que voy a lo que os decía. Tú ves al Joe Barrow del partido en Orchard Park y ves al Joe Barrow de la semana siguiente.
Apático.
Y, o sea, te das cuenta de que hay algo. Porque la semana anterior, o sea, él estaba jugando un partido de playoff y la semana siguiente estaba completamente desganado.
Sí, sí.
Y se nota.
Sí. Uh-huh. Sí.
Pero bueno, lo que creo es que vamos a tener una off-season interesante en Cincinnati, ¿eh?
Interesante.
Yo no digo que vaya a salir, pero que van a pasar cosas en Cincinnati.
Interesante. No obstante, también hemos visto, ¿no?, a perfiles de estos encabronados. Acabas de nombrar a uno, Lamar Jackson. Hemos visto a Rodgers, hemos visto a...
Bueno, Lamar Jackson parecía que estaba fuera.
Absolutamente. Hemos visto a Tom Brady también pidiendo lo que pedía y no dándoselo y al final...
Y se piró
uh-huh. Y ganó
un Super Bowl. No pidió dinero Tom Brady, ¿eh?
No pedía pasta, pedía jugadores.
Dame jugadores que me hagan brillar.
Sí, uh-huh. Correcto.
Y se fue donde estaban y ganó un anillo.
Puede pasar cualquier cosa. Al final, se puede quedar como al final se puede ir. No, Está todo absolutamente abierto.
Seguro que tendremos muchas horas de 100 yardas que llenar con eso después de la Super Bowl. Venga, hemos hecho medio programa con actualidad, vamos con el tema del día. Los mejores ataques de la NFL, vamos tirándolos, vamos analizándolos y a ver si nos ponemos de acuerdo en cuál es el mejor de todos.
El de best.
Luis, dime uno de los ataques que más te guste de la NFL.
Pues bueno, ya sigo un poco en el hilo conductor donde lo dejé, el partido, el equipo que a mí más me ha gustado esta jornada, por ejemplo, y el que me viene gustando más y al que le doy más seguridad, ¿no? Y pasa que, bueno, una de las piezas claves de esa ofensiva se ha roto. Ahora va a salir un rookie, parece ser, que habla McVay, que tiene características. Yo, como no lo sigo, igual Aitor nos puede hablar de él, pero dice McVay que tiene características muy similares a las de Davante y que, bueno, que puede hacer cositas. El tema, Luis da el nombre, sí, los Ackler Rams. yo soy yo, me estoy enrollando, da el nombre y calla, coño, pues sí, casi. Los Ackler Rams, bien visto, yo soy.
El ataque 2 total, el ataque 2 en pase, el ataque 8 en carrera. Los Rams son, sin ninguna duda, uno de los mejores, si no el mejor ataque de la NFL.
Y un McVay en la banda, tío.
Sí, hay que nombrar. Sí, hay que empezar por McVay. O sea, porque ahora hablamos de los protagonistas en el campo, pero si McVay tiene algo, es que, o sea, dentro de esa personalidad tan fuerte, tiene esa humildad de ser capaz de no obcecarse en sus ideas. O sea, McVay ha cambiado en los últimos años 3 veces su manera de correr. Hablábamos años A, cuando eran campeones, hablábamos siempre de la outside zone de Shanahan y de la inside zone de McVay. Como McVay, sin que nadie lo estuviera haciendo todavía, era el equipo que menos corría dúo y pasó a ser el que más, que de repente se vuelve tendencia en toda la NFL. Y ahora lo abandona un poco, para correr outside zone utilizando tight ends cuando era el equipo que menos formaciones pesadas utilizaba, porque él vivía en 11, porque lo que le gustaba era que sus receptores bloquearan. Entonces, para mí, que tenga esa capacidad de adaptación, de crecimiento, de flexibilidad, me dice cosas muy buenas. No es un tío que no, este es mi sistema y lo vamos a hacer hasta el final. No.
¿Qué va, tío? Pues sí,
eso tiene un mérito.
Es la definición perfecta de entrenador, de saber en cada momento cómo exponer mis...
¿Qué necesita mi equipo?
Mis puntos fuertes y limitar mis carencias. ¿Y cuál es el camino que... el punto en la sinergia en la que encuentro ambos caminos?
Es que tú fíjate, no solo que estamos viendo esta temporada, pero son la toma de decisiones que ha hecho en los últimos años. La de darlo todo para confeccionar un equipo ganador y ganar. La de cuando todo el mundo pensaba que iban a pasar una travesía en el desierto, rehacerse con sistemas, con cosas y tal, hacer un cambio de quarterback. Es que tú ves todo lo que Los Ángeles está haciendo o cómo lo ha hecho, y te tienes que rendir a que no es un tipo que llega con una idea clara, es un tipo que se adapta a lo que ha dicho Aitor hace un momento, ¿no? Se adapta a lo que necesita.
Está jugando más del 50% de los snaps en personal 13, es el decir, 13, con triple tight end. ¿Qué significa esto? No es solo lo que estás consiguiendo, es lo que tú estás diciéndole, no solo a la gente, sino a tu propio quarterback, que es, te voy a proteger.
Es que, ¿cuál es la manera en la que juega mejor Stafford?
Stafford necesita esto, claro, tío.
Stafford venía con problemas físicos, la única duda que teníamos inicio de temporada de estos Rams era cómo iba a estar físicamente de esa espalda Matthew Stafford con 36 años, y es el año que menos le están exponiendo.
Tranquilo, que no te van a tocar.
Tú tranquilo, con que tengas un poquito de movilidad para salir rolando, para play action y para cuatro cositas, tranquilo que vas a vivir muy a gusto, vas a vivir muy cómodo. Y además, eso lo hemos comentado también en algún programa, el personal 13 lo que le está permitiendo a los Rams es tienen un cuerpo de tight ends que son muy polivalentes todos, pero siempre hay alguno más especialista en bloquear. Pero Colvin Parkinson, que yo creo que es el más especialista en bloquear, el otro hace 2 touchdowns.
Se ha convertido en una referencia como receptor.
Claro, sí. Es que tiene una polivalencia tremenda. ¿Qué te supone en snap tras snap tener 3 tight ends? En el juego de carrera, igualdad física en los bloqueos. Con los linebackers, con los defensive ends, con los defensive tackles, te permite e igualdad física. Y esos tres tight ends en el juego aéreo, lo que te van a conseguir siempre es un mismatch constante, porque son más rápidos a campo abierto que cualquier linebacker, uh-huh, y son más grandes que cualquier cornerback o safety que lo que, con el que se vayan a emparejar.
Y vas a jugar solo con dos receptores, pero es que son quizá la mejor pareja, una de las mejores parejas
de receptores de la NFL.
Entonces, bueno, a ver cuándo vuelve Davante. Yo imagino que Jordan...
Pero no creo que con todo esto que estáis explicando va a sacar el conejito de la chistera.
No, que
sí. Y perfectamente va a ser un equipo absolutamente...
Creo que el relevo de Davante Adams en la end zone para los Rams, uh-huh, no va a ser un receptor, va a ser el juego de carrera.
Bueno,
o el uso de los running backs. Estoy seguro.
Davante estaba asumiendo tanto peso en eso. Mm. Tengo curiosidad, porque claro, podemos pensar lo que sea, pero McVay tendrá. Bueno,
Seahawks Rams mañana, por cierto.
Y ojo, Seahawks Rams, exacto.
Es que puede ser la división y el Sid 1, ¿eh?
Vamos.
Sí, sí.
Ya te digo. Yo estaba. Lo típico, ya lo he dicho varias veces por aquí, no confío mucho en tal, pero estaba haciendo yo mis cábalas, como hacía hace una semanita Aitor con sus Kansas City Chiefs, ¿vale? Y se les veía muy mortecitos, pero seguro que hacía sus cábalas. Y mis cábalas son, si San Francisco gana todo, incluyendo el último partido que es contra Seattle, y los Rams pierde uno, es que nos ponemos primeros, tío. Y ganaríamos hasta incluso el Seed 1. Cuidado. Podíamos optar a ese sitio.
Ahí hay que hablar con Chicago también, pero sí.
Vale, y ahora llega el momento en que se acaba el cuento. Pero oye, me desperté
del sueño
de ese momento.
No creo que sea.
Pero oye, ahí está la cábala y...
Y el partido con Seattle, si no me equivoco, es en Santa Clara.
Exacto. Sí.
Porque ya le ganasteis a Seahawks en la semana 1 en Seattle.
Entonces, importante que empiece mañana Seattle ganando a los Rams. Para que te salgan las cuentas, siga viendo la cuenta.
Sí, porque a Rams le quedan, creo que Falcons y Cardinals, y no les va perdiendo contra.
Sí, pero a mí se vale con que pierda uno.
Con que pierda uno. Claro. Con que pierda uno. Claro. Si San Francisco ganara los tres, ojo, que tampoco es.
Ya sabéis que.
Seattle, tal, pero bueno.
Llegamos a la jornada 16 y no hay ningún campeón de división.
Es tremendo.
Ni uno, ¿eh? Ya. Estamos hablando de probablemente la división más fuerte de la NFL. Uh-huh. Pero es que ni esa ni ninguna. No hay ninguna decidida. Desde que se reordenaron las divisiones, ampliaron, reordenaron, en 2002, solo es la cuarta vez que pasa. Solo cuatro veces ha pasado desde 2002.
En 20 y tantos años.
Sí, sí, es alucinante. Habla no de la igualdad de la liga, porque hay una brecha, sino de la igualdad. a lo alto.
Uh-huh.
Es que, o sea, lo que ha explicado Luis es lo que lo ejemplifica perfecto. Unos 49ers que han sobrevivido.
Absolutamente.
Tienen opciones reales de ser Seed 1.
Sí, sí. Es que es muy heavy.
Es que San Francisco está Seed 6 con 10-4 y Seattle Seed 3, Seed 5 con 11-3. Mismo récord que los Rams, que están con el Seed 1 ahora mismo.
Sí. Por eso te digo que la opción de Seed 1 para San Francisco, un equipo como tal, a ver, es... Es una gran cábala, pero uno es una locura.
Sí. No, es, oye, no es, pasa por mañana.
Exacto,
pero si mañana ganara Seattle,
empieza la cuenta atrás. Entonces me subo al barco, Si esto ocurre mañana, ya el viernes te juro que abrimos ya
la caja de los truenos.
¿No? Sí.
A dar la matraca aquí hasta el final.
Luis va a vivir ese... Es raro, Luis. Vas a ir con Seattle en un partido.
Con Seattle, que mira que...
Mira que te tiene que costar.
Me cuesta un poquito, pero oye, todo sea por los Niners, tú.
Dicho sea de paso, Rams, Seattle y 49ers son tres grandes equipos.
Sí, tres grandes equipos. Desde luego.
Vale, Luis Rams... Uh-huh. Evidentemente, compradísimo. Aitor,
no he puesto al primero, que yo creo, por el balance, por el balance que creo que deberá salir por aquí.
Estamos hablando de ataques.
Estamos hablando de ataques solo, no, sin contar, pero no lo he puesto al que yo creo que podría ser un gran ataque por balance.
Yo creo que voy a decir el que está pensando Luis, que son los Dallas Cowboys.
Exacto.
El mejor ataque global.
Exacto.
El mejor ataque aéreo.
Correcto.
Y. Ostras. Y solo el 15 en carrera. Pero en cualquier caso.
Es que.
Oye, pues hubiera dicho que iba mejor con Javonte, ¿no? Hubiera dicho.
Esto es en producción total de yardas. ¿Eh? Luego, si tú miras, claro. Si tú miras la EPA, ahí están mucho más arriba y están arriba, arribísima en todo. ¿Qué ibas a decir, perdóname, Editor?
No, que el juego de carrera yo creo que es que además ha sido efectivo pero irregular. Pero con pero yo creo que la gran duda que teníamos con los Cowboys
Yo creo que le van a dar la morteradita a Javonte, ¿eh? Yo soy de los que
Sí le van a soltar dinero, sí.
Creo que va a pillar.
La duda que teníamos con los Cowboys este año era su línea ofensiva. Veníamos de hace un lustro de una línea ofensiva de las mejores que yo creo que nuestros ojos han visto. Totalmente. Y la han reformado, que son tres de los cinco jugadores son primeras rondas de draft.
Es que es muy heavy.
Y creo que no es coincidencia eso con que estemos viendo el mejor año, a mi gusto, de la carrera de Dak Prescott.
Para mí el mejor.
Claro. Y creo además que la llegada de George Pickens, aunque lleva unas semanas que creo que están poniendo también en duda lo que decías tú, Luis, si le van a soltar la morterada o no. Pero claro, poder poner a George Pickens por dentro te permite poner a CeeDee Lamb por tantos sitios y atacar tantas zonas del campo desde diferentes sitios, que si Dak Prescott con tiempo y con estas dos armas para atacarte toda la zona del campo, es que es una delicia. Han tenido este mes que han enganchado varias victorias consecutivas, esas dos semanas cuando ganan a Filadelfia, esa segunda parte contra los Eagles, el partido contra Kansas City en Thanksgiving.
Un gustazo.
Era un gustazo ver este ataque.
Sí.
Y
este equipo no va a jugar playoff, porque evidentemente tiene que ganar los tres y Filadelfia perder los tres.
Por la defensa.
Un 1% tienen, literalmente, de probabilidad de playoff.
La cuenta es esa, que Filadelfia pierda los tres y ellos ganar los tres.
Eso es.
Pero lo acaba de decir Luis, es por la defensa. Y el coordinador defensivo va a ser despedido y van a tener que de una vez por todas draftear talento defensa, porque les falta a raudales, pero el ataque es el mejor. Y es uno de los más divertidos de ver de la NFL. Y es la línea ofensiva, y es el nivel de Dak Prescott, y es la pareja de receptores, es Javonte Williams.
Es todo.
Es que eso es lo que yo todavía recuerdo, cómo yo me bajé de este año de Dallas. Y recuerdo los argumentos que di. Digo, Dak tiene unas características X. No veo por ningún lado línea ofensiva y no veo por ningún lado una seguridad en
la
carrera.
La línea es entera. O sea, formada en casa, ¿eh?
Por eso, no, sí, sí. No, no, o sea, que chapó eso, pero aún recuerdo mis argumentos por los cuales dije que este año Dallas no lo veía.
Bueno, Luis, esto nos pasa a todos. Cuando no vemos al equipo jugar, a veces te haces una configuración mental que luego el equipo te destruye.
Me la ha reventado por todos lados.
Pero esto nos pasa a todos con algún equipo siempre.
Claro,
siempre. Claro. Y más de año en año.
Claro, es imposible antes de la temporada. Tú puedes tener...
Sí, sí, claro.
Puedes figurarte cosas, pero luego te sorprende.
Claro. No, te imaginas jugador que de esta manera, en este esquema, cómo puede encajar, pero de ahí luego a lo que vemos en el campo y sobre todo de año en año cuando veníamos de los Cowboys, que venían de una temporada en la que Dak Prescott ha estado lesionado.
Claro. Es que los dos últimos años sanos, perdón, Héctor, de Dak Prescott queda segundo en el MVP. Y este año no va a quedar segundo, pero va a estar en top 5.
Por el récord que tiene en su equipo, va a estar en la contienda. Sí. Si estos Cowboys estuvieran ahora mismo peleándole mínimamente la división a los Eagles, Dak Prescott estaba en la conversación como por el MVP, como lo está llegando Josh Allen y cualquiera.
Creo que ya es cosa de Stafford o Josh Allen, ¿eh? Tengo la sensación.
Puede ser.
Que Drake May se cayó esta semana. Ya me gustaría a mí que lo fuera, pero creo que ya no llega.
Puede ser.
Tengo la sensación, ¿eh? Luego ya veremos.
Puede ser.
Vale, habéis dado el 1 y el 2. Y yo voy a dar el 3. Los Buffalo Bills.
Buffalo.
Con Buffalo pasa una cosa.
Pero ahí me cuesta, ¿eh? Yo creo que es a partir de un tipo, ¿eh? No es tanto. Bueno, tipos. A partir de dos tipos. Bueno, y los tight ends, coño. También.
Y la línea.
Y la línea, ¡pum! Sí, sí, vamos sumando. Oye, parece que no, pero.
Ahora, todo eso que habéis dicho, yo lo ordeno. Es el mejor juego de carrera de la NFL. El mejor juego de carrera y punto, ¿eh?
Es muy heavy.
Mires la estadística que mires. En el acumulado son el mejor, en EPA son el mejor. Son el mejor juego de carrera de la NFL. Y eso tiene que ver con que haya una amenaza como ellos salen en el pocket, que evidentemente atrae muchísima atención, con una línea ofensiva que se pasa demoliendo defensas todos los partidos, son realmente extraordinarios en la manera que tienen de abrir huecos para la carrera. Muy Luego buenas. James Cook es fantástico, ¿eh? Pero ese juego de carrera, esa línea ofensiva que cuando está sana es tremenda, y el mayor argumento de todos es que es Josh Allen, que con respeto para quien piense lo contrario, para mí es el mejor jugador de la NFL. En mi opinión.
Sí, hoy por
él
lo es.
Me cuesta todavía decirlo, ¿eh? Y creo que es un sacrilegio ahí. Y el año pasado ya estaba por decirlo, ¿eh? Pero sí, es que el año pasado lo decía y este año sigue.
Si hablamos en general, es Patrick Mahomes. Perdón, pues solo es mi opinión, es un punto de vista, no digo que sea la realidad.
No.
El último par de años me parece que es el mejor jugador del mundo.
Que estoy contigo, sí. Que me pasa lo mismo absolutamente. El año pasado ya lo pusimos. Todos se me van diciendo, hostia, nos parece un sacrilegio.
Me parece pero el es jugador que hoy en día es más capaz
excesivo, totalmente.
De crear donde no hay.
Es el más diferencial de toda la liga ahora mismo.
Sin duda
alguna. Es el más diferencial.
Sin duda alguna.
Entonces, pues si tienes un jugador así y una buena línea ofensiva y el mejor juego de carrera de la liga, pues tienes uno de los mejores ataques de la liga.
Y con eso le doy más mérito a Uniker con uno de los peores cuerpos de receptores de toda la liga.
Ahí va.
Correcto, pero han sabido jugar con los tight ends.
Ahí va.
Eso es muy potente, ¿eh?
¿Sabéis cuándo se nota que flojean? Cuando no ha estado Dalton Kincaid.
Claro.
Fijaros, ¿eh? No es...
Sí,
Josh Kittle.
Sí.
No es.
No, pero es la vida para.
Brock Bowers.
Brock Bowers.
Pero es la vida.
Es Dalton Kincaid. Y cuando está Kincaid, tú te das cuenta de que Josh Allen juega cómodo. Porque Dawson Knox vale, pero ya no es el que era.
Y es irregular, Dawson Knox también.
Es muy regular. Y además juegan mucho juntos. Y luego tienen este chico que se han sacado de la nada.
House.
Que es un bloqueador. Uh-huh. Extraordinario. Y además le están dando balones, alguno que otro. Pero es que tienen tres tight ends muy válidos. Lo que no tienen, lo habéis dicho vosotros, no tienen un cuerpo de receptores mínimamente funcional. No se separa nadie.
Nadie. Y mira que han invertido, porque Keon Coleman es una primera ronda.
Pero es un fracaso gigante.
No ha salido bien. Khalil Shakir el año pasado hace un gran año, pero le han renovado y ha desaparecido por completo este año también.
Y dentro de un orden está empezando a hacer algo Shakir, pero también por lo que se inventa Josh Allen. Hay dos jugadas en semanas consecutivas de pases de Josh Allen que rozan la oreja del defensor en el casco y lo ponen en las manos de Shakir, que dices, eso solo lo puede hacer Josh Allen. ¿Y dónde está el mérito de Shakir? Bueno, pues aguantar el contacto y cogerla, claro, que no lo hacen.
La bala.
Recordamos la famosa frase de Stephon Diggs, que cuando hacía frío, le decía, por favor, Dios, no me la pases tan fuerte. Que el balón duele como una roca.
Claro, duele,
en
claro.
el frío de Orchard Park. Pero sí, y podemos hablar de las deficiencias de la defensa, que seguramente es lo que nos generan dudas a la hora de ponerlos como candidatos, que lo son.
Uh-huh. ¿Eh? Sí.
Pero el ataque es uno de los mejores. Uno, dos y tres. A ver, vamos a hacer una vuelta más. Luis, otro ataque que te encante.
Yo, mira, tengo que sumarlo y aunque sinceramente, pues bueno, no nos dejó un buen sabor de ojos la semana pasada, yo sigo dejando como buen ataque a Detroit. Sinceramente, a Detroit le sigo poniendo como buen ataque.
¿Acabas de dar el cuarto? Pues es que... Hemos hecho, yo sí lo sabía, vosotros no.
Pues no.
Hemos hecho 2-1-3-4. ¿Eh? Hemos dado los cuatro primeros, los cuatro mejores.
Y mira que esa OL, sinceramente, a mí me encantó cómo la recompusieron esta semana, cambiando posiciones entre los jugadores de la misma línea. Con mermados como
entraba
estaban.
Entraba Frazier por Colón.
Hubo un momento en que dio muy buen nivel, ¿eh? Nos cayó después. Sí. Hubo ajustes en la defensa de Rams. Bien.
Pasa esto, pero, Luis. Joder. La línea de los Lions, en la que todos teníamos dudas a principio de temporada, todos, lógicamente, ¿no?
Todos.
Uh-huh. Empieza jugando a un gran nivel, baja su nivel antes de tener lesiones y luego se lesionan. Y por lo tanto, baja todavía más el nivel. Y desde que Dan Campbell se hace cargo, juega muchas formaciones pesadas, da mucha más importancia al juego de carrera. Los números de Jameer Gibbs desde que Dan Campbell ha cogido...
Es una burrada.
Son rollo... Pues eso.
Es salvaje, tío.
Barry Sanders.
Es un animal, tío.
Bueno, de hecho, los números en estas primeras temporadas de Jameer Gibbs son super élite de los mejores. Pero cuando Dan Campbell se hace cargo, pues todavía mejores. Y luego, jo, creo que se dice poco. Amon-Ra y Jameson Williams van camino de hacer otra temporada de lo. Bueno, Amon-Ra ya tiene más de 1,100 y Jameson Williams está a punto de llegar a 1,000. Ya tuvieron más de 1,000 los dos el año pasado, van a pasar de 1,000. Y la otra gran consecuencia de que Dan Campbell coja los mandos es la explosión otra vez de Jameson Williams.
Totalmente. Sin duda alguna.
Ese juego profundo lo han vuelto a conectar. Tiene mucho que ver la OL, evidentemente.
Le tiró de las orejas Dan Campbell y le dijo: contra la zona tiene que ser mucho mejor interpretando o detectando era la palabra, los espacios débiles, los soft spots. Uh-huh. Y lo está haciendo. Y claro, cuando ataca esos espacios en la zona, con lo bueno que es con el balón en las manos, uh-huh, se forra.
Uh-huh. Y si no, te va a generar un espacio que te lo va a atacar a Amon-Ra.
Exacto, lo va a atacar en la zona underneath, totalmente.
Te lo va a atacar con una ruta cruzada saliendo del slot, sí, y te va a atacar, sí, sí, con 15 yardas after catch, y, sí, te, sí, van a, y te van a matar porque son...
Totalmente.
Bueno, es que está al nivel también de una de las mejores parejas de receptores de toda la NFL ahora mismo por producción.
Sí, sí, bueno, pero claro. Nos están preguntando en chat si Ragnow ha vuelto o no. No ha vuelto porque no pasó el examen médico.
No pasó, exacto. Le dijeron que no estaba...
Tenía el isquiotibial roto.
Eso es, tenía una lesión.
Tenía la parte de atrás del muslo rota y le dijeron: amigo, no puedes jugar. Y bueno, pues ellos estaban buscando soluciones. Como pasa con Dallas, aunque las posibilidades de Detroit son bastante más reales de jugar playoffs, el problema es la defensa.
Sin duda. Se ha caído por completo la defensa.
La secundaria, especialmente.
La secundaria se ha vuelto. Es que ahora mismo la defensa es Aida Hutchinson y 10 más.
Sí, sí.
Y está muy bien y es muy bueno, pero no.
Un cuerpo de linebackers que creo que es súper.
Bueno, está bien. Angeloni está dando la talla.
Y Campbell
también están dando la talla. Están,
pero
están,
no han acertado con el chico que draftearon en primer round del año pasado, con Taylor Williams. No han acertado. No ha terminado.
No está siendo diferencial, ¿no?
No, y se está quedando muy pobre la defensa.
Los dos safeties titulares rotos.
El cornerback también, que no me sale el nombre.
Terrion Arnold
también. También en la injury reserve, pero sí. aunque no haya roto, pero no deja ser el cornerback titular.
Claro, no, y. Y ha vuelto DJ Reed, pero no ha vuelto bien. A Mick Robertson está sufriendo muchísimo.
Mucho.
En el níquel está sufriendo una barbaridad. Muchísimo. Es que está solo. Está solo.
Sí, claro, es que antes, cuando tenías a Kirby Joseph patrullando la parte de atrás y a Brian Branch, por la manera que tenían de jugar, ellos juegan siempre con tres linebackers. Juegas siempre con tres linebackers porque si hay un tercer receptor, te lo cogía Brian Branch.
Claro.
Y te aguantaba a cualquiera, pero ya no lo tienes.
Claro. Y ya no solo para eso, Brian Branch es buenísimo parando la carrera también porque cae muy bien a la caja.
Sí, porque el tío hace unas incursiones.
Es un gran placador.
Es un placador bestial, totalmente.
Entonces, pues tienen problemas en defensa, pero el ataque. Yo, perdón, es que yo sé que lo repito mucho y soy muy pesado, pero a mí Jameer Gibbs y a Amon-Ra St. Brown son dos jugadores que siempre que veo jugar. Es que me enamoran un montón.
Son delicatessen.
Vale, hemos pegado los cuatro. Cuatro de cuatro. Es imposible que Aitor vaya a decir el cinco ahora. A ver qué.
No sé si son el cinco, pero es un equipo que me gusta mucho cómo están atacando este año, que son los Patriots.
Son el seis. ¡Oh! Seis. Muy bien.
Son el seis.
¿Me dejas probar a ver el cinco?
Venga.
Me la voy a jugar con mis Niners, tío.
¡No!
No. Ya fíjate que me estaba ahí pensando yo que pudieron serlo. Chicago. Con la carrera, qué bestialidad.
Fíjate que yo no sabía si iban a estar tan arriba, pero era mi mención especial.
Por eso decía que era imposible que lo aceptara.
Qué bestialidad de juego.
Yo los tenía como
mención
especial.
Pero ves, no los tenía yo.
Yo digo Patriots por una sencilla razón. Un poco con. Y aquí hay una figura de la que creo que no se está hablando tanto este año, que es la figura de Josh McDaniels.
Ha convencido a la liga, de vuelta.
El trabajo de Josh McDaniels es fabuloso. La duda con Josh McDaniels, o lo que se pensaba de Josh McDaniels, era un poco lo que hablábamos antes. Lo que pensábamos todos en nuestra cabeza, ¿qué pensábamos que Josh McDaniels iba a hacer en New England? Jugar lo que hacía con Tom Brady, ding and dunk. 5-6 yardas, 5 yardas, 6 yardas, 5 yardas, 6 yardas. le ha hecho un playbook con un cuerpo de receptores muy cuestionable a principio de temporada en cuanto al talento. Y Drake May es el jugador de los últimos, creo que 30 años de la NFL, que más EPA tiene en balones que vuelan más de 20 yardas.
Que es una de sus grandísimas virtudes.
Se claro, pero eso, ¿eh? Y es, Cuidado. Lo opuesto a lo que pensábamos de un playbook de McDaniels.
Y sustituyes ese Dean Kandan con las propias piernas de Drake May y con
correcto
contra Bayon Henderson, que se ha vuelto...
Es el running back uno, ya es el running back uno en New England.
Lo es de sobra, sí, sí.
Has dado una tecla con el left tackle, además, parece que Will Campbell ha caído de pie. Es una fantasía.
Hay una grandísima relación entre él y Drake May.
Y Drake May, o sea... Además es que era un chico que en el proceso de draft es que tenía un hedor Patriot que no podía con...
Sí, por forma de ser, ¿verdad?
Un hedor Patriot.
Sí, sí, sí. Bueno, el chico el día que le draftean y los Patriots es que rompe a llorar cuando le hacen la llamada porque era el equipo en el que quería caer. Y todo tiene que ver, obviamente, por Drake May. Es el mejor quarterback de su generación hasta ahora mismo. Es decir, el de los Kelly Williams, Bonix y compañía es el que el nivel más alto y más veces ha demostrado el nivel. Como jugadores como... Creo que tampoco es casualidad que esto esté funcionando con un Stephon Diggs en el campo, porque Stephon Diggs, a pesar de la edad...
Cualquiera lo diría, es el receptor uno en cuanto a producción.
Y a targets, y sí. es un receptor...
También ha moderado su carácter, que es importante.
Se ha
moderado su carácter,
Ya os lo dije el otro día, cuando pierden sale y dice no, necesitábamos perder este partido.
Muy bien, me encantaría.
Ha aprendido, ha evolucionado.
¿Cómo fue la primera reunión de Stephon Diggs con Mike Vrabel el primer día que llegó a las instalaciones de los Patriots de Stephon Diggs?
Lo cogió de la pechera y le dijo...
No, le diría tú sabrás.
Tú sabrás lo que haces.
Tú mismo, el gallo aquí soy yo. El gallo aquí soy yo.
Y de hecho está jugando bien.
Sí.
Está jugando muy bien. Y... Luego cada día te sale un receptor distinto. Kishon Butte está haciendo un año en profundo maravilloso, pero maravilloso. Yo creo que hay un chico que yo a mí me gustaría ver más, que es el rookie Kyle Williams, que a mí para salir desde el slot me parece que es un receptor fabuloso. Creo que va a necesitar cierto tiempo de adaptación, de aclimatación a la liga, porque es un poquito ligerito físicamente, pero ostras, yo sobre todo pongo también aquí a New England por la sorpresa de... Porque tú veías esta ofensiva al inicio de temporada...
Nadie se lo esperaba, este nivel.
¿Y qué pensabas? Bueno, hay una defensa con denominación de origen Mike Vrabel que va a aguantar partidos, pero hay que ver qué pasa con este ataque.
Si rodea bien poco a poco a Drake May... O sea, yo lo tenía muy claro al principio de temporada. Yo decía, venga, doblar... Mi objetivo es doblar las victorias del año anterior. De 4, pasar a 8. Bueno, y si se puede pelear por playoff, fantástico, pero sin exigirlo.
Eso es.
Pues, macho.
Sí, sí. Matt Hollins también está jugando muy bien. Y lo de Tevion Henderson. Pues es que Tevion Henderson, aunque le tengas en cinco carreras y te consiga 2 yardas en cada carrera, es que tiene que estar siempre en el campo. Porque es la amenaza constante de que una vez te rompa 50 yardas.
Sí, sí. Es el que más lo está haciendo en la temporada.
Claro, lo decíamos en el podcast del lunes. Es el jugador de la NFL. Creo que, no sé si son 5 o 6 jugadas, 5, ¿verdad? Son 5 jugadas. Es el rookie con el rookie y el jugador de la NFL con más jugadas de 50 carreras. O sea, con más carreras de 50 yardas. Sí. Es una burrada lo que está haciendo este chico. Hunter Henry está jugando bien. No sé.
Otro que tiene una gran conexión con Drake May.
Todo. Obviamente todo emana de Drake May, de que han dado una tecla con este chico, pero yo quería hacer mi mención especial a Josh McDaniels, que de verdad...
Sí. Y yo...
Ahora.
Ha hecho...
He sido yo que me quería silenciar.
Y le has echado.
Y tenía
la semana que llevo... Luis.
Y han hecho un
playbook perfecto para exponer al máximo las virtudes de Drake May.
Yo por rematar, que además ya.
¿Quién es el quinto?
Los Bears, Luis.
Ah, pero lo has dicho, sí, Chicago, sí, se adapta citas, es verdad. Estaba yo ahí.
Por rematar una cosa a los Patriots, y además correcto. Te voy a decir dónde están los 49ers, Luis. Creo que a veces no nos damos cuenta lo importante que es Mike Vrabel en los ataques. O sea, Mike Vrabel no se mete en el play calling, pero la, la cultura, llámalo como quieras. El influjo.
Siempre me ha gustado.
Ya ves cómo siempre está encima de los jugadores.
Siempre me ha gustado.
Los Titans. Todo el mundo piensa que los Titans de Mike Vrabel eran defensa y no, eran ataque. Eran defensas no malas, eran defensas mitad de la tabla y siempre eran ataques top. Siempre.
Ha sido una de mis debilidades.
Acordaros, Ryan Tannehill, Derrick Henry, A.J. Brown.
El denostado Tannehill saliendo de Miami, a cual todo mundo casi escupía.
No, era otro. Era lo que pasó con Darnold, lo que pasó con Daniel Jones.
Lo mismo.
Fue otro.
Era un jugador enterrado. Y la manera de jugar de Arthur Smith, que era el coordinador ofensivo de aquellos Titans, le iba perfectamente, sentó a Mariota. Fueron el segundo mejor ataque de la NFL ese año.
No, brutal. Sí.
Y eso, por terminar, el ataque 5 son los Bears. Y fijaros.
Cómo me gusta la carrera, pase, sobre todo. Me está gustando
¿sí?
mucho.
En pase son el 17. Y en carrera son el 2, solo por detrás de los Bills.
Imagínate, tío. Es una salvajada.
Pero es que salvajada. Si te fijas en cómo construye sus ataques Ben Johnson... En Detroit fue igual. Primero fue la carrera y luego todo fue cayendo en Jared Goff. Y aquí está haciendo lo mismo. Primero te pone las piezas de la trinchera y luego ya vendrá lo demás. Y lo está consiguiendo. Y creo que tiene mérito. Luis, los 49ers son el ataque 10, pero porque son el... Son el 4 en pase, pero la carrera no ha funcionado tan bien.
McCaffrey
ha producido mucho más por aire.
Más de pase, correcto. Le han buscado soluciones porque no estaba funcionando bien. Nuestro problema es ahí la línea que nos ayuda y han dado alternativas.
Hasta hace dos semanas, McCaffrey era el jugador de la liga con más recepciones.
Claro.
Sí, es tremendo. No.
Es que claro.
Ya no lo es,
yo lo miraba muy individualmente y el tema de McCaffrey viendo la alternativa. Ya, digo, hostia, esta ofensiva, aunque no haga mucho ruido el equipo, tiene que estar muy arriba, me daba la sensación.
Sigue siendo uno de los mejores ataques de la NFL.
Está claro, sí. Pero
bueno, os felicito porque de 5 habéis dado los 4 primeros y el 6. O
sea que la hemos tocado.
Fantástico. Fabuloso. Lo habéis hecho muy bien.
Qué guay.
Luis, ¿mañana programa?
Mañana programa con Aitor y vamos con Aitor. Cuéntales a quién has capturado.
Tenemos invitados de Rugidos de Detroit para hablar de los Detroit Lions.
Que tienen además partidazo clave contra Steelers.
Correcto. Tenemos un partido contra ellos contra Pittsburgh y me apetece mucho. que nos cuenten también, sobre todo, qué pasa con la defensa, porque el ataque solo podemos decir cosas positivas de ellos. Correcto. Pero la gente dentro de Detroit que nos cuente también qué está pasando, la transición de este año con los coordinadores que se marcharon y demás, está siendo un año duro en Detroit y a ver qué les espera de aquí a final de temporada.
Mañana, a las 10:30.
El viernes, atentos, porque cambia la hora de los jinetes. Vamos 4:30 de la tarde, que tenemos a Ponseti viajando y lo tenemos que retrasar un poco. Lo anunciaremos, pero ya os lo decimos. 4:30 de la tarde el viernes los jinetes con el análisis de ese partidazo entre Rams y Seahawks y la previa. Como siempre, 7 de la tarde, zona 100 yardas. Uh-huh. En el segundo turno de partidos del domingo en Mediaset Infinity, tela marinera, Denver contra Jacksonville. Y Sunday Night, joder. ¿Cómo me apetece? Patriots Ravens.
Tremendo.
Patriots tremendo. Ravens, tío. Buah. Vamos a ver.
No veo la hora de que llegue.
Sí. En Baltimore, que me parece más difícil aún el partido para New England.
Sí.
En Baltimore. Es que vaya tres Sunday Nights.
Me sigo dando de favoritos, ¿eh? Me tiene que cambiar mucho Baltimore, ¿eh? No sé, de aquí a... Bueno, no sé, es que... Me tiene que cambiar mucho.
Pero es que se están jugando mucho Baltimore también.
Eso es verdad.
Es que, o ganan o están fuera.
Sí, claro. Cuidado. Y Detroit les podría ayudar. Pero eso, nos queda nos queda el Bears 49ers y el último, no lo sabemos, pero siempre es el mejor partido. Lo mejor
tiene tiene unas papeletas, ese Chicago Bears Detroit Lions...
Podría ser.
Papeletas.
Podría valer Siduno, podría valer un montón de cosas.
Ya te digo.
Lo vamos a disfrutar. Por ahora, os vemos mañana con los Lions y eso. Y muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Aitor.
Un gustazo.
A chicos, un gusto.
Gracias a los que habéis estado al otro lado.
Chao, Yarders. Gracias, Yarders.
Chao a todos.